6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Vamos a recordar, si te parece, lo que dijo la ministra Irene Montero, en el Congreso de los Diputados el miércoles pasado.
Quiero solicitar que se incorpore al diario de sesiones la violencia política que se está ejerciendo para que se pueda saber que las feministas y las demócratas somos más.
Bueno, pues esa era la respuesta de la ministra Montero después de que la diputada de Vox, Carla Toscano, como sabes, dijese que el único conocimiento profundo de la ministra era el de Pablo Iglesias. El viernes, la ministra Montero decía esto.
A Viviana Aído, a Leire Pajín, también a María Teresa Fernández de la Vega, a Victoria Rosell, contra las que se ejerció y se ejerce violencia política por trabajar desde las instituciones por los derechos humanos y por los derechos de las mujeres.
La ministra Montero se declaraba miembro de este grupo de mujeres feministas que habían sufrido la violencia política. El sábado, durante el acto Por Todas, con Todas, grupos feministas se pusieron en pie y criticaron a la extrema derecha y denunciaron que había una campaña para intentar acabar con la ministra Montero. Hoy, una semana después, la ministra Montero ha sido no la víctima de ninguna violencia política, ha sido la protagonista de la violencia política.
Ustedes promueven la cultura de la violación que pone en cuestión la credibilidad de las víctimas.
La ministra Montero ha acusado al Partido Popular de fomentar las violaciones, o sea, la cultura de las violaciones. Una acusación muy seria, sin ningún tipo de fundamento, una acusación, todos sabemos, exagerada. La ministra Montero parece empeñada en darle la razón a Vox y a la derecha de la derecha cuando dice la derecha de la derecha que hay violencia feminista. Y todo por conseguir un hueco. Todo por conseguir un titular.
Lo que veo es un desinfectante que los mata en un minuto. Igual hay una manera de hacer algo así, inyectándolo casi como una limpieza, porque como ven penetra en los pulmones y tiene un efecto enorme. Sería interesante probarlo. Habrá que usar médicos para hacerlo, pero a mí me parece interesante.
Este es Trump diciendo en plena pandemia que quizá meterse un desinfectante en las venas es un buen remedio para luchar contra el COVID. Bueno, nos rasgamos las vestiduras de cómo de aficionado es, por lo aficionado que es Trump a las mentiras, vamos. Le podemos llamar hechos alternativos, fake news, mentiras. No tenemos que irnos muy lejos para escuchar mentiras.
No tuvimos que lamentar ningún hecho trágico, es decir, ninguna pérdida de vida humana en territorio nacional. Lo dije y lo vuelvo a repetir.
Hoy, en el Congreso de los Diputados, Marlaska ha respondido a preguntas sobre esto que estamos oyendo. Esto que estamos oyendo es la tragedia que se produjo en la Valla de Melilla el 24 de junio. Marlaska ha insistido hoy en lo que ya dijo en su comparecencia de septiembre, que no hubo muertos en territorio español, que no hubo una actuación desproporcionada de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, no ha criticado la actuación de la policía marroquí, ha negado que faltase asistencia a los heridos. Bueno, Marlaska sigue en su versión. Acabamos de tener aquí a un compañero del grupo Lighthouse Report que ha hecho una exhaustiva investigación y de su investigación, con un grupo de periodistas internacionales, se deduce que sí hubo muerto en zona española, que sí se arrestaron cuerpos y que sí fue durísima la represión de la policía marroquí. Marlaska no va a dimitir y no va a dimitir sencillamente porque Marlaska dice lo mismo que en su momento dijo Sánchez, que había una buena actuación de la policía en marroquí. Eso lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros, de nuevo.
Buenas tardes, y los datos de inflación, como estamos contando, nos dan un pequeño respiro. En España, por ejemplo, el IPC adelantado de noviembre ha caído hasta el 6,8%, y hoy hemos conocido que la inflación de la zona euro ha bajado 6 décimas este mes, hasta el 10%. Es la primera reducción desde junio del año pasado. Los expertos estiman que la tendencia seguirá siendo a la baja y que incluso los datos empiecen a normalizarse a mediados de 2023. Pero no debemos confiarnos porque las cifras siguen siendo muy altas. Así lo ha explicado hace unos minutos aquí en la tarde el economista Fernando Trías de Bes.
El paciente tiene menos fiebre, la mejor, pero tiene fiebre, ¿no? Esto es un poquito lo que ya preveíamos, ¿eh? Es decir, se sabía que la inflación iba a ir decreciendo paulatinamente y tiene que ir decreciendo todavía hasta mediados del año que viene. Ahora bien, 6,8 es una inflación muy alta, ¿eh? Lo que es una buena noticia es que la fiebre baje.
Y el Estado Islámico confirma la muerte de su líder, Abu al-Hasan al-Qurashi. El portavoz de la banda yihadista ha comunicado la noticia a través de un breve vídeo en el que afirma que su califa murió combatiendo a los enemigos de Alá. Su predecesor murió a principios de febrero en una operación liderada por las fuerzas especiales estadounidenses. Manuel Ángel Gómez.
Abu al-Hasan al-Qurashi fue nombrado líder de la organización yihadista Daesh hace 8 meses, después de que su predecesor muriera en una operación de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos. El anuncio de su muerte lo ha hecho el portavoz de la organización en un audio difundido por la productora audiovisual Al-Furqan, afín a los yihadistas. El portavoz no ha ofrecido detalles de cómo ni dónde ha muerto el líder de Daesh, que había permanecido oculto y con cero visibilidad desde su nombramiento en marzo. Durante el tiempo en el que ha estado al frente de este grupo, no se ha conocido su rostro ni se ha escuchado su voz.
Y aquí en España, como te estamos detallando, sigue la polémica por la tragedia en la valla de Melilla. Lo último.
No tuvimos que lamentar, y lo reitero, no tuvimos que lamentar ningún hecho trágico, es decir, ninguna pérdida de vida humana en territorio nacional. Lo reitero.
Pues lo reitera el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, te lo estamos contando. Durante 4 horas ha dado explicaciones en el Congreso sobre lo ocurrido. Hemos escuchado a Marlaska repetir que no hubo muertes en suelo español y defender la actuación policial. Los socios de gobierno y miembros de la Comisión de Interior y la oposición aseguran que miente. En menos de una hora, en la linterna de COPE, Ángel Expósito hará una cronología de los hechos y tratará las claves de esta polémica. Y otras dos selecciones se acaban de clasificar para los octavos de final del Mundial. Luis Munilla.
Acaba de terminar la última jornada de la liguilla en el grupo D. Francia confirma su clasificación como primera de grupo a pesar de perder ante Túnez, Germán Navarro.
En efecto, Muni cayó ante la selección de Túnez con gol de Carri. Ganaron los africanos. Hubo un gol invalidado a Griezmann en los últimos instantes. Otro a Túnez en la primera parte. Al final clasifica Francia. Pierde el partido por 1-0.
Y se mete en octavos de final como segunda de este grupo a Australia, que acaba de vencer y dejar fuera a Dinamarca, Manolo Lama.
Alegría por todo lo alto en el equipo oceánico, porque Australia se mete entre las 16 mejores selecciones del Mundial. Ha derrotado a Dinamarca por 1-0. El gol conseguido en la segunda parte lo obtenía el delantero Lecky en una buena jugada personal, batiendo a Schmeichel. Ganó Australia, sufrió porque esperaba ver lo que ocurría en el otro partido, pero finalmente se llevó el triunfo y la clasificación. Australia 1, decepción en Dinamarca. Dinamarca 0.
Clasificados, por tanto, por octavo Francia y Australia, eliminadas Túnez, que llegó a estar clasificada, y eliminada también Dinamarca. Y esta noche se decide el grupo C. Se la juega la Argentina de Messi contra la Polonia de Lewandowski, y el otro partido es el Arabia Saudí-México. Las 4 selecciones con opciones de clasificación y los 2 partidos a las 8 de la tarde. Los cuenta, como siempre, Tiempo de Juego para las emisoras COPE FM y también para COPE.es y aplicaciones móviles.
Y lo que sigue es la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes. Madrid se mantiene en los 10 grados en el centro y nos espera una madrugada algo más suave que la pasada. Mañana los termómetros subirán a los 14 grados con muchos momentos de sol. En cuanto al tráfico, retenciones de entrada en la 1 Las Tablas, a 2 Torrejón, a 4 Butarque, a 42 Parla y M607 en El Goloso, y de salida a 1 Alcobendas, a 3 Rivas y a 6 El Plantío. Los peores tramos de la M40 Hortaleza hacia la 2 y Coslada en dirección a 3. Importante despliegue policial el que se ha montado en torno a la la embajada de Ucrania en Madrid, en el barrio de Pío Vera, después de que un funcionario manipulara una carta con explosivos dirigida al embajador. El hombre ha resultado herido leve, aunque ya ha recibido el alta hospitalaria. El Ministerio del Interior va a reforzar la seguridad en la legación diplomática. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Con este sonido que acabas de escuchar, se hace arte. Sí, sí. ¿Qué dirías que es? ¿Lo has reconocido? Bueno, es el sonido que hacen los botes de spray para hacer los grafitis. Fíjate, es curioso porque si tú te metes en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua y buscas la palabra grafiti, lo que dice exactamente es firma, texto o composición pictórica realizados generalmente sin autorización en lugares públicos sobre una pared u otra superficie resistente. Bueno, pero el graffiti, lo cierto es que, sobre todo en los últimos años, se convierte casi siempre, o no siempre, pero muchas veces en arte. Arte que inspira, que reivindica o que llena de color y de vida aquellos espacios que son pintados. Como, por ejemplo, el mural de Guardo, que es un pueblo de la provincia de Valencia. Este mural, del que vamos a hablar a continuación, se ha alzado como el mejor mural del mundo. Y vamos a poner su mirada, lo va a hacer Javi Nieves. Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Pues sí, es un mural que ha hecho David Esteban, o 2.0, que es como se le conoce, que además de que impresiona, porque da la sensación de que sale del muro.
Sí,
es que
sí,
es la técnica de 3D que parece que, sí,
que está que vivo.
Hace que está vivo, exactamente, que salen del propio edificio. En este caso, el mural, pues lo que muestra es a una niña colgando con pinzas de la palabra futuro en negro. Uh-huh. David se enamoró de este arte en el año 2000, hace ya 22 años. Le apasionaba ver pasar los trenes que iban pintados, como todos los artistas callejeros. Empezó por la noche a pintar sus primeros grafitis y no se le ha debido dar mal, porque dos de sus murales ya han sido galardonados como los mejores del mundo.
Bueno, hay que decir que nos hemos metido también en su Instagram, en @dados.0. Para echar un vistazo, y hay que reconocer que es que te quedas absolutamente durante mucho tiempo mirando todas sus obras, porque son, podríamos decir, hipnóticas. Y dices tú, no le va mal, ya lo creo que no le va mal. Tanto es así que podemos hablar con él y saludarle, y él está, fíjate, en Miami, precisamente, afrontando un nuevo proyecto. David, o bueno, o Dados, como prefieras que te llamemos. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, muy bien.
¿Qué tal? Aquí, ¿cómo estás?
Aquí, bien, aterrizando casi, como quien dice.
¿Qué vas a hacer en Miami?
Pues mira, he venido para dos proyectos. Una intervención mural con un grupo de artistas sobre unos containers, y luego una exposición colectiva de unos prints. Mm. Entonces, pues bueno, a ver cómo se da la aventura.
Bueno, oye, lo del mural que estábamos comentando Javi y yo, ¿no? Y que es de lo que queramos hablar, principalmente este mural de este pueblo de Palencia, de Guardo, decía Javi, jo, es que parece que está vivo esa niña que está colgando la palabra futuro con unas pinzas, ¿no? Es que parece que sale directamente del muro, ¿no? Pues porque es un edificio de tres plantas, por cierto, y todo lo que es el muro lateral del edificio, bueno, pues que al lado hay un solar, es decir, no hay nada, pues es lo que tú has pintado, una niña rubia con la cara un poco hacia abajo, precisamente atendiendo a lo que está haciendo, que es colgar esas palabras con las pinzas. Y es que es verdad, es como yo decía, ¿no? Tiene esa capacidad de quedarnos inmediatamente prendados de la imagen. Bueno, a ver, que no nos extraña que hayas recibido ese premio. No sé si este tipo de premios sorprenden, no sorprenden, ya te has acostumbrado a ellos.
Hombre, a esto no se acostumbra nadie, pero está claro, es un reconocimiento que te hace sentir bien, porque es cuando confías en tu trabajo y en tu capacidad, ¿no?, a la hora de intervenir. Y está muy bien por la repercusión que tiene y lo fácil que es acercar tu arte al resto de la gente.
Un arte complejo, que ha tardado también en considerarse como tal. Y yo creo que además una de las cosas esenciales del graffiti es esa capacidad de adaptarse también al medio en el que está, ¿verdad? Al edificio, de sorprender de alguna manera, de crear un arte donde antes, había simplemente un muro que muchas veces, a lo mejor no llamaba la atención de nadie, ¿no?
No, por supuesto, sobre todo los vecinos que viven allí, vamos, y que son los que cada día se topaban contra un mural de aproximadamente 150 metros cuadrados, pues ahora encuentran algo más, ¿sabes? Una niña que habla un poco de las posibilidades, ¿no? Que se encuentra en el día a día. Y sobre todo, lo que hice fue aprovechar la superficie y la visibilidad que tiene, puesto que está como en un callejón y no hay una forma de apreciarlo frontalmente. Hice un trampantojo anamórfico, que es, una deformación, ¿no?, del mural, para que se pueda ver bien de lado y nos dé esa sensación, ¿no?, de que la niña está ahí, que incluso puede salir de la pared.
Y desde luego lo has conseguido. La niña, porque como decía Javi, la capacidad que tenéis, ¿no?, de transformar un muro cualquiera en arte, ¿no?, en algo, una cosa anodina, en algo que de repente todo el mundo se quede impactado. Pero es que luego también tiene mucho que ver con el contexto de donde pintáis, ¿no? Y en este caso esta niña representa, sí, además mucho, ¿no?, para este pueblo, para esta zona de Palencia, porque precisamente la palabra futuro y en negro es esa necesidad también de buscar una solución en una zona minera que, como todas las zonas mineras, está muriendo, por decirlo así, ¿no? Y buscar alternativas, dar otras opciones para tanta gente, ¿no? Opciones de trabajo, opciones de que no mueran, ¿no?, estos pueblos mineros.
Eso es. De hecho, lo que se plantea un poco es como vamos a aprovechar lo que tenemos, pues ya que los recursos de los que dependíamos se han muerto, vamos a aprovechar el entorno, a aprovechar este atractivo turístico del entorno natural, de la zona donde está ubicada la montaña palentina, y conseguir que la gente se acerque a los pueblos y nos conozcan. Entonces, es una alternativa, ¿no?, a lo que hay ahora mismo.
Oye, David, ¿en qué momento pasa uno de estar pintando la calle a convertirse en un artista ya valorado en el mundo entero?
Pues la verdad es que en mi caso ha sido muy paulatinamente, a través de encargos y gente que te ve pintar y ve una oportunidad en su negocio, en su casa o en su ayuntamiento, y con los años vas escalando. Pero también está claro que las redes sociales es lo que más ha ayudado a potenciar en los últimos años y a darnos a conocer sobre todo a nivel internacional y poder salir, ¿no?, de la montaña, que como quien dice ahí en León, yo soy de León y te sentías, ¿no?, como un poco aislado en este sentido.
Porque hace 22 años cuando empezaste, ¿cómo empezaste? ¿Con tu firma simplemente? ¿Pintando de estrangis cualquier cosa que encontrabas por ahí? Incluso, me ha llamado la atención la definición de graffiti, ¿no?, que permanece todavía en la Real Academia Española, y esa parte que dice, generalmente sin autorización en lugares públicos, ¿no? ¿Esto forma parte también del grafitero, de la esencia del grafitero, o hay que intentar pasar ya de esto y pasar página?
No, está claro que ahora hay una diferenciación muy clara entre graffiti y muralismo. Ajá. El graffiti es, como bien dices, algo que no tienes permiso, que está dentro del mundo del vandalismo, ¿no?, por decirlo de alguna forma, o que lo haces ya a tu criterio. Entonces, eso es lo que mantiene vivo el graffiti en sí. Luego está la rama que ha salido, que se ha desgajado un poco de esta historia, que es el muralismo, en el que ya tienes un acuerdo, una remuneración y todo conlleva otro tipo de parámetros. Aunque utilizamos y lo hacemos con la misma herramienta, pero no tiene nada que ver.
¿Pero tú cómo empezaste?
Otro tipo de intervención. Yo empecé haciendo graffiti, de noche, deprisa y corriendo. Entonces, digamos que, claro. Pero yo siempre agradeceré al graffiti lo que me ha ofrecido y esa oportunidad, porque gracias al graffiti yo he descubierto la pintura y el muralismo y personalmente he podido seguir avanzando. El momento que he dominado la técnica, para adentrarme en otro tipo de campos, claro. Pero digamos que las connotaciones son distintas.
Ya, pero hay algo intermedio, me da a mí la sensación, ¿eh? Aunque parezca difícil de comprender. Hay un paso intermedio que a mí es el que me resulta más atractivo, que son muros dedicados o tomados, como por ejemplo el muro de Lenin en Praga, ¿no? Que han sido tomados por una reivindicación, pero al final han sido cedidos para que pues la gente que quiera exprese ahí su arte. Me parece que esa es una solución intermedia, ¿no? De huir del vandalismo, dejar espacios para que la gente, sí, pueda desarrollar el arte tranquilamente, no se juegue la vida, porque hay veces que es que el propio grafitero se juega la vida.
Claro, sí, no, está claro que depende del nivel que busques, hay muchos riesgos que conlleva. Pero sí, también la aceptación que hay por parte de la sociedad del graffiti hace que ahora salgan este tipo de oportunidades en las que, bueno, pues se conceden espacios o lugares incluso más emblemáticos para que la gente desarrolle su arte sin esa presión, ¿no?, de estar con la policía detrás o al margen de la ley.
Por cierto, ¿los vecinos del edificio donde has pintado este mural qué dicen?
Pues la verdad es que ha sido impresionante la acogida que tuvo el mural. ¿Sí? Porque, bueno, en un principio cuando empecé a marcar y a dibujar, empecé con el fondo en el que se veían unas calaveras, como una superficie muy oscura.
Sí, es verdad.
Y de primeras la gente era un poco reacia, ¿no? ¿Qué nos vas a hacer aquí? Que esto no lo, ¿sabes? Que no lo queremos. Claro, el momento que la gente fue viendo el avance, vio a la niña, vio el mensaje, ¿no?, que traía la niña y demás. Pues claro, ya las calaveras pasaron a un segundo plano, aportando una pequeña información, pero sin ser algo relevante. Y la gente, pues nada, se paraba, me daba la enhorabuena, o sea, ha sido pletórico. Yo encantadísimo de la aceptación que ha dado el pueblo y los vecinos con ellos, sí, sí.
¿Y cómo se mantiene esto en el tiempo? Que esa es otro de los hándicaps, ¿no?, de este arte. A ver cómo se mantiene esto en el tiempo y cómo, me imagino que habrá que ir también restaurando, rehaciéndolo poco a poco. No sé, David, ¿o se abandona ya para siempre?
Bueno, el carácter de esto al final es que es efímero. Y es un poco lo que le da la magia, ¿no?, al mural. Está claro que hay a lo mejor pues algún tipo de barniz o algún tipo de material que pueda ayudar a que se conserve. Sobre todo lo que más lo degrada es el sol, los rayos ultravioleta. Entonces, pues bueno, se puede llegar a proteger. Pero la magia de esto está en eso, en esa efemeridad, ¿no?, de la pintura y al estar en la intemperie y el cómo se va transformando, ¿no? Desde el día que lo has hecho y está todo reciente al estar en la calle, todo lo que le puede llegar a afectar, un poco de musguillo que le sale, un poco, ¿sabes? Esa degradación también tiene una magia especial.
Estamos hablando en concreto de este mural del municipio de Guardo en Palencia que firma, bueno, pues DA 2.0. En fin, estamos hablando con él, con David. Además, lo estamos haciendo, él está en Miami porque acaba de aterrizar, dice, porque tiene nuevos proyectos que hacer. Este ha recibido, como decimos, el premio del mejor mural del mundo recientemente, pero no es la primera vez que te pasa esto. Ya ha habido otras obras tuyas, una en La Bañeza, también un mural en Espina de Tremoral, que también le dieron en este caso la segunda posición. Pintas mucho en pueblos, ¿no? ¿Por qué?
Sí, hombre, donde yo vivo al final el mayor acogimiento, la mejor acogida y demás está todo en pueblos, en la provincia, en pequeños municipios. Sobre todo son zonas donde, como te comentaba, vivían de la minería y todo eso se ha muerto. Entonces están intentando potenciar, ¿no?, la zona y crear un atractivo turístico para la gente que se mueve a nivel natural y van a hacer rutas de montaña y demás, para que se acerque a los pueblos, para que se acerque a la gente y descubra el encanto, ¿no?, que mantiene todo esto. Y luego, pues realmente yo creo que es la gente, desde los propios ayuntamientos de los pueblos son los que están apostando un poco por esta iniciativa.
Bueno, yo insisto también, Javi, y a todos los oyentes que si quieren echen un vistazo a su Instagram. Decía antes, las redes sociales nos han ayudado mucho. Tú en tu Instagram tienes colgados muchos de tus murales y también cómo los vas pintando, que es súper interesante, ¿no? Porque es que tenéis una técnica que yo, sinceramente, o sea, alucino. O sea, cómo con estos sprays podéis hacer estas maravillas. Y veo, como bien decimos, que muchos son en municipios pequeños, muchos tienen que ver en estos pueblos pues con la mina, por ejemplo, el Bar y la Mina en Espina de Tremor, sí. ¿Verdad? Que es precioso.
Eso es.
Y luego, por ejemplo, veo por aquí el de Astorga, que es Chaplin, ¿no? Es el chico.
Sí, hay varios. En Astorga se han hecho varias intervenciones, aprovechando todo el atractivo turístico que tiene, desde el Palacio de Gaudí a la Catedral, pasando por sí. todas los restos romanos, pues es dar algo más al turista. Y en este caso el muralismo ahora mismo está aportando mucho. Y allí se han hecho varias intervenciones basadas un poco en la historia y en las tradiciones populares. Y el último ha sido este que bien comentas de Chaplin, porque desarrollan un festival de cine a finales del verano, que este año era el 25 aniversario, y pues bueno, querían como darle un poco de relevancia y a través del mural,
y
haciendo
luego
un guiño.
Te iba a preguntar que por qué en La Bañeza has pintado una escena de playa con una niña en la playa con un cubo, pero es que ya veo que el título es Castillos de Plástico. Entiendo que esto va mucho más allá, ¿no?
Sí. A ver, en La Bañeza se desarrolla un festival de arte urbano en el que, bueno, asistimos muchos artistas y cada uno desarrollamos nuestra obra. Yo, por norma general, y en mi obra personal incluyo pues mensajes y propuestas, ¿no? Sobre la actualidad y la contaminación y el problema que nos rodea. Y en este caso, pues bueno, utilicé también a mi hija como modelo.
Ah,
sí, igual que en Guardo, también es mi musa.
Bueno, no me extraña.
Así que ya te digo que la base es, pues sobre todo hablando un poco, ¿no?, de los problemas actuales y esto, que acudes a la playa y ¿qué te planteas? Si hacer un castillo de arena o un castillo de basura que te vas a encontrar. Yeah. Entonces, pues bueno, abriendo un poco los ojos, quizás, que hay veces que vamos con una venda.
Bueno, como
oye, pues enhorabuena. Enhorabuena.
Es que acabo de ver el último que ha colgado, que me encanta. Dice, ¿sí? ¿Por qué Begoña ya no mira? Porque gracias al cambio climático y a los vertederos de basura, ahora tiene todo lo que necesita para crear su hogar y asentarse continuamente en el mismo lugar. Begoña es la cigüeña, que entiendo que en italiano se dice así, ¿no? Y efectivamente es representada una cigüeña entre mucho de plástico, ¿no?, por decirlo de esa manera, pero que me ha hecho gracia, Begoña la cigüeña.
Bueno, eso es, sí, la verdad es que, bueno, es un pequeño guiño, ¿no?, al humor,
que
el sarcasmo.
Bueno, Javi, ¿qué ibas a decir? Perdona.
No, me gustaría saber, según tú, David, ¿cuál es el lugar del mundo en el que se pueden ver mejores grafitis? ¿Tu lugar por excelencia? ¿O quizá el graffiti que más te ha llamado la atención? ¿El sitio para ti ideal para ver grafitis?
Pues, a ver, como graffiti, yo diría que ahora mismo te los puedes encontrar en cualquier parte del mundo, porque ya han transcurrido muchos años desde que surgió, ¿no?, este nuevo arte, y está claro que la meca es Nueva York y al final es un poco la base del graffiti, pero a nivel actual el muralismo ahora mismo te lo puedes encontrar en muchísimas ciudades. En Europa se está dando mucha caña y te puedes, vamos, yo he estado, por ejemplo, hice una intervención en Grenoble, que hacen un festival, ya van por 10 ediciones, cuentan con más de 300 murales y pues con gran valor. Pero en La Bañeza, en León, un pueblecito pequeño y que también van por 10 ediciones, también puedes uh-huh. encontrar murales de grandes artistas y que han asistido allí por vocación, porque no es un sitio donde lleves una remuneración económica. Entonces, al final es cuestión de ir con los ojos abiertos, que en cualquier vuelta de esquina te puedes encontrar una gran obra.
Mira, se me acaba de ocurrir una ruta de cara a este próximo megapuente que hay por la provincia de León, por los diferentes municipios, descubriendo los murales de David Esteban, de DA2.0, no es mala cosa. Pues David, gracias por hablar con nosotros y por conocer un poco más tu trabajo, que la verdad es que es una maravilla. Que te vaya bien en Miami. Gracias.
Muchísimas gracias. Buenas tardes.
Un abrazo, David.
Es que son una maravilla.
Qué crack, es un crack. O sea, los murales que tiene son impresionantes. Totalmente.
Son artistas. Bueno, pues nada, Javi, hemos descubierto un artista. A lo mejor los oyentes sienten curiosidad y también a partir de esta entrevista pues intentan ver, ¿no?, lo que hace, y yo creo que merece la pena. Gracias, Javi.
Gracias, Pilar.
Ay, que está Elena Fornas con la Mutua.
Buenas tardes, Pilar. Si tu seguro de hogar no te echa una mano con las pequeñas reparaciones de tu casa, muy fácil, vete a la Mutua. Y además del servicio de manitas, te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Tan fácil como llamar al 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
A ver qué dicen los oyentes. Gente, ¿qué habéis heredado o copiado sin querer? Porque simplemente formaba parte de vuestra vida desde pequeños, esas manías, esos defectos o habilidades de los padres. ¿Qué dicen, Rosa,
pues
Fernando?
Que a ver qué dicen. Heredamos eso. Cosas malas y también cosas buenas.
Buenas tardes, gente. Pues yo de mi madre lo que he heredado ha sido lo besucón, porque mi madre era besucona. Yo creo que soy más que ella, porque mi madre
claro,
era...
Se progresa en la historia.
A mí, a mi padre, a mi... Y yo he salido todavía igual que ella o más. Y luego otra cosa que he heredado de mi madre es el regateo. Mi madre cuando iba con ella de compras, por ahí a comprar ropa, cualquier cosa, siempre entraba en una tienda, uy, esto lo tiene un poquito caro, mire, la de al lado lo tiene a 20 euros menos, esto no. Y yo he salido igualito. Venga, buena tarde.
Al regateo.
Buenas tardes.
Yo mantengo que hay dos tipos de persona, los que regatean y les gusta regatear.
¿Y tú de cuál eres?
De los que no, que me muero de la... No soy capaz de hacerlo, se me da fatal.
A mí me parece divertidísimo.
¿Ves? Y soy incapaz de
regatear.
Dependiendo
del contexto,
mí,
claro que sí.
A mí un buen regateo...
A mí también me gusta.
Lo que pasa es que ya en España es más complicado,
sí,
porque ya... Pero un buen regateo con su quiebro, con su me voy, con
sí,
su tal...
Sí, hay gente que es especialista,
con su bajada
les encanta.
En este punto.
Sí, sí.
Es que hay sitios, hay países donde se ofenden, si no regatean.
Es verdad, es
si
verdad.
Llegas y pagas lo que te han pedido,
es verdad, dices,
y te llevas a veces sorpresas con el regateo,
Pero o sea, eres de los que ofrece poquísimo,
no,
es decir,
no,
de los
no,
que...
No, hago un cálculo para que la media, me respondan con una media, y esa media esté... en torno a un 10%, un 20% más de lo que al final voy a pagar.
Caramba.
Bueno.
Yo, o sea, no hago esos cálculos.
Si me, si me piden, por ejemplo, 200 euros, yo ofrezco 80. Entonces, el que vende suele responder con 120, entonces hago que me voy. Y cuando ya me llama porque he vuelto, digo, pues mira... 80.
Ni para ti ni para mí. Ah, de 80. ¿No te mueves de 80?
No, 90.
Ah, 90.
El 10%, sí. 90. Quiero decir,
entonces, y ya
bueno,
está.
Y, ya
y ahí
está.
Te quedas,
ahí,
que llevas con 90.
Ahí nos quedamos.
Sí, pero no le ofreces 10, es decir, porque eso también puede ser ofensivo.
Claro,
eso es una ofensa. Hay que saber lo que hay que ofrecer.
Bueno, pero puedes, te ofrezco 50 y este coletero de pelo, a ver qué te
no,
parece.
No, no, yo no tengo, ya tenía antes coleta.
Bueno, en mi caso me refiero, que yo eso sí que lo he hecho, vamos.
Que has hecho eso, hombre, claro.
No, pero yo no quiero dos productos, yo quiero llevarme lo que estoy comprando.
Exacto.
Eso no es un... Ahí tú has salido perdiendo, porque te has dejado convencer... porque no te han bajado nada.
No, de hecho quería cambiar un coletero de pelo por unas babuchas y efectivamente no me las llevé.
Y te quedaste con...
No, pero le regalé el coletero al...
Ya.
Bueno, qué manera más rara, rarísima.
Es como si te venden una botella de vino por 10 euros.
No sé yo si esto vale.
Y dice, hombre, si te llevas las dos botellas de vino, te las dejo a 18. Pues eso no es ningún tipo de regateo.
De regateo, tienes razón.
Bueno, mira, un día podemos hablar de regateo.
También hay que...
Divertido.
Hay que saber, sí. Bueno, más cosas heredadas.
Hola, gente. Yo de mi madre he heredado la educación. Me horroriza la gente mal educada, que se chillan, que te empujan en la calle, no te piden perdón, sean niños, sean adultos. Me horroriza. O sea, es que me ponen los pelos de punta. Y me horroriza también la gente que se ha puesto de moda ahora con ir con los pantalones muy, muy, muy rotos, y luego también los que se dejan que se vea la raya del culo, que también se ve mucho, sobre todo si tienes a alguien que te viene a ayudar en alguna obra en casa y
ya
se agacha y le estás viendo.
Bueno,
hombre,
eso
es un clásico, hombre, no. Además, ya no se llevan los pantalones
llevan,
de tiro bajo,
ya no.
Es muy raro ya que por la calle veas a alguien.
Por la calle no. Pero lo que decía esta señora, el típico albañil o fontanero que va a tu casa,
eso es de toda la vida, eso es algo con lo que hay que contar.
Se le va a hacer, se llama el Insert Coin. ¿Tú no has visto las máquinas de inserte
la moneda?
Pero
por aquí no vamos agachándonos si se nos va viendo la mitad del culo. En esas cosas hay que tener cuidado.
Pero porque normalmente...
Porque tú y yo no estamos en la obra.
Exacto.
Bueno,
exactamente.
Estamos en la obra radiofónica, pero no estamos...
No tenemos necesidad.
No estamos cavando.
Bueno, que eso está muy feo.
Manías que has heredado de tus padres. 607-15-0602. Thanks again.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Uriarte repasa la actualidad nacional e internacional con el Mundial.
Ahí estamos, has cambiado de arriba.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Cuando veo un partido de mi equipo, ni como ni bebo.
Yo tampoco soy muy
partidario,
menos en el campo.
Que vistas todas las mascotas ahora, chicos, ninguna era mejor que
la de este año. Es bonita.
La de este año es bonita, sí.
La de este año es muy bonita.
Nada.
Sí.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Ya están aquí las luces, las listas de deseos, las reuniones, los regalos. Y en El Corte Inglés tenemos preparados los adornos, las luces, los árboles, coronas, belenes y todo lo que puedas desear para vestir tu casa de Navidad. Todo reunido para ti en un único lugar. En El Corte Inglés nos gusta la Navidad y compartir contigo la magia de decorar. ¿Sabías que un hombre al jubilarse se convirtió en influencer de moda con más de 40.000 seguidores? Lo cuentan en el nuevo podcast Hay Vida Más Allá de los 65 de Programa Tu Futuro de Mapfre. Sé cómo ellos garantiza tu futuro, trasladando tu plan de pensiones a Mapfre con el programa Tu Futuro y tendrás la mejor gestión de planes de pensiones adaptada a ti. Infórmate en tu oficina. Descubre más historias inspiradoras en mapfre.es/Hay Vida Más Allá de los 65.
¿Qué importantes son los bosques en nuestras vidas? ¿Cómo podemos garantizar que seguirán ayudando al planeta en el futuro?
Es importante proteger nuestros bosques porque son necesarios en nuestra vida. Por eso, desde Fundación Repsol, impulsamos proyectos como Motor Verde, que se dedica a reforestar bosques en España como medida para absorber CO2. Descubre este y otros proyectos en fundacionrepsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Bienvenidos al vuelo de Iberia destino a un nuevo reto en Qatar. Bienvenidos de nuevo a los goles, a los casi dentro, a los abrazos, a caerse y levantarse, a las celebraciones, a la emoción, a volver a jugar cada día como si fuera el primero. Seguir haciendo historia en Qatar.
Iberia con el talento de nuestra selección.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Jaume Serra es una cava familiar que sigue fiel a su tierra y a sus orígenes. Por eso con Jaume Serra, esta Navidad vamos a demostrar nuestro cariño a los amigos, a la familia. Vuelve a reunirte con los tuyos y a brindar por los mejores momentos con tu cava favorito. Cava Jaume Serra, el amigo que nunca falta a la cita.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos, comodidad absoluta.
¡Qué maravilla el monasterio de Santa María de Río Seco! Con esos arcos, su claustro, vamos, lo que tiene un buen monasterio. Pero si hablamos de algo divino, prueba las croquetas de Graciela. De trufa, jamón, cecina, redondas, cuadradas, triangulares. Oye, que si eres de carne, pues carne, que también tiene. A la brasa, con salsa, muy hecho, poco hecho, bueno, bueno, que me lío. Así que eso, que no tardes en pasarte. Y de paso, lo pruebas todo. Castilla y León, parece que la conoces, pero no.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Uriarte repasa la actualidad nacional e internacional con el Mundial.
Ahí estamos, has cambiado
de
arriba.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Cuando veo un partido de mi equipo, ni como ni bebo.
Yo tampoco soy muy partidario, menos en el campo.
Que vistas todas las mascotas ahora, chicos, ninguna era mejor que
la de este año. Es bonita.
La de este año es bonita, sí.
La de este año es muy bonita.
Nada.
Sí.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Tienes la sensación, o has comentado en alguna ocasión, seguro que sí, que cada vez hay más gente alérgica, ¿no? Sí, alergias respiratorias me refiero en este caso, pero sobre todo que los que antes parece que solo tenían alergia en primavera, pues ahora parece que sufren alergia todo el año.
Lo mío con las alergias es terrible, porque todos los días siempre tengo algún problema con los ácaros del polvo. Vamos, algún día sí que es verdad que no tengo, o es muy suave, pero en Kleenex y yo vivimos juntos todo el año.
El Kleenex y yo vivimos juntos todo el año. Fíjate en este dato, el 25% de la población tiene alguna alergia respiratoria y el 18% padece los síntomas durante todo el año. Es decir, no es la clásica alergia que siempre pensábamos antes de la primavera. Y ojo a las previsiones, porque indican que para el año 2050 el 50% de la población mundial tendrá algún tipo de alergia. ¿Por qué está pasando esto? Somos cada vez más alérgicos. Juan José Zapata es presidente del Comité de Aerobiología de la Sociedad Española de Alergología Clínica. Juan José, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, lo primero, o sea, que hay alérgicos que lo son durante todo el año.
Sí, durante todo el año se puede presentar alergia, pero incluso hay pacientes alérgicos a pólenes, como hacía la entrada del comentario, que pueden tener una estación mucho más larga de la que antes encontrábamos. Por ejemplo, si un paciente tiene sensibilidad a artemisa, puede tener en diciembre y enero. Si tiene al ciprés, puede continuar luego febrero o marzo. Si tiene a gramínea, abril, y olivo, mayo, junio. Y si tiene a salsola, puede continuar hasta septiembre. Y si tiene parietaria, pues igual puede tener todo el año, en mayor o menor grado, dependiendo de dónde viva. Si a eso le añadimos el que tenemos un aumento de la población que está presentando sensibilización a ácaros y que la cantidad de animales que estamos metiendo en el domicilio como animales de compañía cada vez más harto, quiere decir que se produce pues una acumulación de alergenos que unos pueden potenciar a otros produciendo una enfermedad mucho más severa y mucho más alargada en el tiempo.
Claro, porque ¿cuáles son normalmente los síntomas? Siempre pensamos pues en la persona que no para de estornudar o que tiene los ojos enrojecidos, pero a lo mejor es una acumulación de síntomas también.
Sí, bueno, lo más frecuente es lo que usted comenta. Lo más frecuente en una consulta de alergología es la rinitis, que representa casi el 55% de la patología que vemos. Y esa patología lo que fundamentalmente produce es picor de nariz, estornudo, obstrucción nasal. Casi siempre se asocia también a conjuntivitis, pues picor de ojos, lagrimeo. Y en un porcentaje muy alto, se piensa que hasta un 30% se puede encontrar asma bronquial, pues tendrían pues, los clásicos síntomas de opresión torácica, silbidos en el pecho. Pero además hay la posibilidad también de que pueda haber sensibilizaciones a cosas, a alergenos que no sean respiratorios. Por ejemplo, una persona que tenga una alergia a, vamos a suponer, a los mariscos,
¿sí?
Simplemente con hervir marisco en la cocina, es posible que le pueda producir una crisis de rinitis, de síntomas nasales o de síntomas bronquiales. Quiere decir que son muy diversas las causas alergénicas que pueden producir esos síntomas de alergia en un paciente sensibilizado.
Y luego, claro, llega el tema del consumo de antihistamínicos, que es verdad que, bueno, pues aumenta, obviamente, si aumenta el número de alérgicos y los que están con alergia además más tiempo, pues al final se consumen más pastillas. Vamos a escuchar el caso de Carlos. Bueno, pues luego le escuchamos en un momento. Carlos, él dice que se toma antihistamínicos, pero que lo hace un poco también, ¿cómo diría yo?, a su criterio, por decirlo así. Somos muy dados sí. A la automedicación y también en esto de lo, es como, ¡ay, no paro de estornudar! ¡Tómate un antihistamínico! ¿Tomamos mal la medicación, digamos, para la alergia?
Bien, es posible que hay pacientes que tengan síntomas persistentes, pero también lo hay que tienen síntomas que son episódicos. Por ejemplo, un paciente que tenga sensibilidad al perro y vaya a cenar a casa de alguien que tiene perro, puede necesitar un antihistamínico durante el tiempo que esté en ese domicilio. O si, por ejemplo, mueve como ahora está pasando, que se saca toda la ropa de invierno, pues al mover mucha ropa, si hay ácaros, pues puede tener algunos síntomas. Igual, pues tomar un antihistamínico un día de forma aislada pues puede ser que sea suficiente, pero lo más importante de todo esto es que el paciente tenga un diagnóstico correcto, porque tomar antihistamínico o tomar algún tipo de medicación sintomática no tiene mucho sentido, porque no sabemos si estamos realmente a la altura de la enfermedad que estamos, que queremos tratar. La mejor forma es saber el diagnóstico. Si un paciente sabe que tiene sensibilidad a gato, o que tiene sensibilidad a perro o a ácaro, y tiene síntomas muy puntuales, tomar un antihistamínico o tomar un broncodilatador en un momento puntual, bueno, pues pudiera ser aceptable. Uh-huh. Pero tomar menos medicación de la oportuna, y además de tomar medicación estar mal, eso sí que realmente pues no sería aceptable. Sería mucho mejor tener una medicación acoplada por un profesional, dependiendo del diagnóstico al que hemos llegado.
Vamos a escuchar también el caso de Lucía.
Bueno, viviendo en Vitoria me detectaron alergia al polvo y es verdad que hace 3 años me vine a vivir a Madrid y estando en Madrid me he dado cuenta que se me ha aumentado. O sea, que aquí tengo muchísimo más como alergia al polvo que lo que tenía al final en mi casa.
Bueno, claro, esto también puede suceder, ¿no? No sé si son factores ambientales, si influye la contaminación, es decir, que determinadas alergias en determinadas zonas se hacen más agudas o no. ¿Esto pasa?
Sí, claro, indiscutiblemente. Depende del sitio donde esté desarrollando tu actividad, puedes tener más o menos alergia. Pero incluso es muy frecuente encontrar a pacientes, por ejemplo, con sensibilidad a ácaros, que están en su domicilio habitual, que están bien, y se van a un piso de estudiantes porque han empezado la carrera. Uh-huh. Claro, un piso donde la limpieza es un poco más precaria, donde no se hacen las cosas como lo hacen en la casa cuando está la madre, y puede ponerse peor. También es posible que sean pacientes que tengan cosensibilidades. Por ejemplo, un paciente que viva en Vitoria, que se vaya a Madrid y que tenga una sensibilidad, por ejemplo, al ciprés, y que haya mucha cantidad de ciprés en ese momento, pues su alergia al ácaro, junto con la alergia al ciprés, pues puede también predisponer. O una casa, por ejemplo, que tenga un alto índice de humedad, donde haya hongos, y los hongos pueden también producir sensibilidad, o que esos hongos hagan mayor proporción de crecimiento acarino, porque sea una casa poco ventilada. O sea que las condiciones medioambientales son importantísimas, porque estamos hablando de alérgenos orgánicos que lo producen tanto plantas como hongos, como epitelios de animales o como ácaros. Entonces, dependiendo en el ambiente que te desenvuelvas, puedes tener más o menos sintomatología, obviamente.
Por lo tanto, cada vez más personas con alergias, además las sufren durante más tiempo a lo largo del año, incluso hay personas que están todo el año, digamos, padeciendo estos síntomas. Sí. Doctor, ¿cuál es la solución? ¿No? O por lo menos, ¿qué hacemos? Vamos al médico lo primero, ¿no?
Sí, vamos a ver, lo que decía anteriormente, el primer paso es hacer un diagnóstico oportuno. Uh-huh. Con un diagnóstico sabemos a qué atenernos, sabemos si es una sensibilidad a un determinado alergeno o a otro. Tenemos la medicación sintomática, que en síntomas leves puede calmar los síntomas, pero indiscutiblemente tenemos un biológico, que es las vacunas alergénicas, la inmunoterapia, que ha demostrado en infinidad de trabajos, y llevamos más de un siglo utilizándola, que un paciente que es sensible al ácaro, con un tratamiento de inmunoterapia de vacunas alergénicas durante 3 o 5 años, puede superar perfectamente la enfermedad y prácticamente estar curado y no tener que echar mano de remedios de tipo sintomático. Por tanto, sería un buen diagnóstico, un buen control ambiental y un tratamiento que va a la causa, que es la inmunoterapia, junto con los medicamentos que podamos tener en una crisis determinada, que nos pueda aliviar también la sintomatología.
Pues Juan José Zapata, presidente del Comité de Aerobiología de la Sociedad Española de Alergología Clínica. Gracias, buenas tardes.
Muy bien, muchas gracias, buenas tardes.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Bad Spencer está que trina.
Ahora jugaremos con las cartas boca arriba.
Y va a arreglar los problemas de una vez por todas. Puños fuera.
He venido a buscar unas partituras.
Banana Joe.
Ese gorila con barba otra vez. ¡No, no!
Y 2 granujas en el oeste. Tarde especial Bad Spencer. Hoy en 13.
Dos cositas. La primera, con los tiempos que corren no nos das facilidades de pago. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua, paga en 3 meses sin intereses y además te bajamos el precio de tu seguro sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Dale a lo del altavoz, no te oigo.
¿Y ahora?
Te oigo, pero no te veo.
¿Qué? ¿No te oigo?
¿Que no me ves?
¿Me oyes?
¿Me ves?
Si la tecnología se pone difícil, pásate a la tecnología eléctrica Citroën. Lo más fácil para arrancar está en los Easy Days Citroën, con stock disponible y sin pagar cuotas hasta primavera. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Dale a lo del altavoz, no te oigo.
¿Y ahora?
Te oigo, pero no te veo.
¿Qué? ¿No te oigo?
¿Que no me ves?
¿Me oyes?
¿Me ves?
Si la tecnología se pone difícil, pásate a la tecnología eléctrica Citroën. Lo más fácil para arrancar está en los Easy Days Citroën, con stock disponible y sin pagar cuotas hasta primavera. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
¿Aún no sabes lo que es el kit digital? Más de 200.000 empresas ya lo han solicitado. Si eres autónomo o una pyme de menos de 50 trabajadores, pide ya tu bono digital de hasta 12.000 euros. Es el momento de trabajar conectados, de hacer crecer tu negocio, de mejorar tu ciberseguridad, de disfrutar de los beneficios de la digitalización. Únete al cambio digital. Infórmate en acelerapyme.es. Financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
Jaume Serra es una cava familiar que sigue fiel a su tierra y a sus orígenes. Por eso con Jaume Serra, esta Navidad vamos a demostrar nuestro cariño a los amigos, a la familia. Vuelve a reunirte con los tuyos y a brindar por los mejores momentos con tu cava favorito. Cava Jaume Serra. El amigo que nunca falta a la cita.
Cada detalle en casa cuenta para ahorrar. Y en Berti queremos ayudarte. Por eso tienes tu seguro de hogar desde solo 78 euros al año. Y como siempre, con un servicio 100% digital, pudiendo dar tus partes por WhatsApp o chatear con tu gestor si tienes alguna duda. Berti, ahorra tiempo, ahorra dinero. Entra en berti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Esta semana en Día, los langostinos crudos o cocidos extra grandes Día, mar y marinera con un 20% de descuento. Ahora por solo 6,29. Nueva calidad Día, confirmada.
Carlos Herrera quiere conocerte.
¿Qué tal, Pablo? Buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
Gracias.
Y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Hola, muy buenas tardes a todos los oyentes del Tiempo de Juego de la cadena COPE.
Y Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
En una radio que también se ve.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Preguntando a los oyentes hoy, la gente, ¿qué manías, defectos o habilidades has heredado de tus padres? ¿Qué dicen los oyentes, Rosa?
¿Cuántas veces te han dicho, es que eres igual que tu padre o que tu madre? Seguro que un montón.
Buenas tardes, gente. Pues yo he heredado de mi madre que cuantas más personas haya sentados a la mesa, me es indiferente si es familia o amigos, mejor. Que cuantas más plantas, mejor. que cuantas más cositas tengas guardadas aquí, allí, allá y en otro lado, mejor. Pero lo peor de todo es que cuando yo tenía 20 años siempre le reprochaba algunas cosas. Ahora con 50, pues como dicen mis hermanos, eres igualita que mamá.
Bueno, también van saliendo estas cosas.
Sí, van,
¿eh?
Saliendo. Van saliendo. Bueno, y cosas que te tienes que reír, mira.
De mi madre, es que ya me río, de que cuando cojo un botellín de agua, levanto el dedo meñique, y luego de mi padre, que voy a los sitios un cuarto de hora antes, o 20 minutos, si no, tengo que ir con tiempo. Un abrazo, equipo.
Bueno, el meñique que se le escapa.
Sí, y heredamos hasta el vocabulario, la forma de hablar, dice Mari.
Hola, gente, muy buenas tardes. ¿Qué he heredado yo de mi madre? Bueno, pues aparte del físico, cuando me siento en la silla, en una silla o en la cama, pongo las manos igual que ella. Me recuerdo un montón a mi madre, la forma de poner yo las manos. Y por supuesto, refranes, frases, palabras, reflexiones, todo ese tipo de cosas que ella me decía a mí, que a mí entonces me parecían absurdas y siempre me estaba quejando. Ahora se las digo yo a mis hijos.
Fíjate,
el vocabulario.
¿Tú sabes lo que es un pongo, hablando de vocabulario?
No, un pongo.
Mira.
Hola, gente. Pues he heredado de mi madre, quizás una chorrada, pero es la pura verdad, que no me regalen un pongo, o sea, una idiotez, una decoración, una tonterina, por muy cara que sea, una cosa para colocar en el salón, en el comedor, que hay que limpiar del polvo, a ver si os enteráis.
Un pongo no.
La foto que hoy me ha llamado la atención está tomada en una laguna de un país lejano. Más que una foto, parece un cuadro. La niebla ha convertido el agua y el cielo en una sábana de canela. En la parte de abajo, con tonos de cobre oscuro. En la de arriba, con tonos claros. Nostalgia de rosas. Sobre el gran estanque, una barca estrecha, casi una canoa, y sobre ella un paisano de pie remando. Marinero y embarcación se reflejan en el espejo acuático y parecen juntos una diminuta sombra chinesca que avanza dejando una estela de breve memoria. El tripulante mantiene un difícil equilibrio. Muchos piensan que el mejor modo de cruzar un mar interior es subir y bajar el remo con fuerza, ir de allí para acá buscando un buen puerto, la acción, siempre la acción. Pero este barquero tiene ya muchas travesías y sabe que menos es más, que solo el silencio y la precisión permiten marcar bien el rumbo. En cualquier momento la chalupa puede volcar. En cualquier momento la niebla puede provocar que pierda la orientación y que empiece a pintar círculos con su rastro. En cualquier momento puede interpretar mal los vientos y los signos lejanos y cercanos que le pueden guiar. No, señor. No es fácil. No es fácil porque para su viaje no hay rosa de los vientos que valga. Es imposible saber si sopla el poniente, el septentrión, el cierzo o el solano. Para este viaje, el viaje de la vida, las cartas de marear, las cartas náuticas sirven para poco. Solo algunos, con gran esfuerzo y después de cometer muchos errores, arriban a un buen muelle. Es lo que va a pasar con esta barca, es lo que le va a pasar a este marinero. Es lo que piensa el barquero. A menos que alguien o algo apareciese, no para ahorrarle la fatiga del bregar, sino para mostrarle la ruta, para acompañarle, para hacerle gustar su tránsito. La estela de la memoria pronto se desvanece.
7:02, cae la tarde, la radio sigue, llega la linterna con Ángel Espósito.
El PSOE y sus socios han pactado a última hora una modificación de la nueva ley del aborto en trámite que afecta a los médicos que ejerzan la objeción de conciencia. Estos facultativos no podrán participar en los comités de ética de los hospitales que decidan sobre el aborto por las denominadas causas médicas. Esta marginación de los médicos objetores por una supuesta falta de imparcialidad es una vuelta de tuerca más en la obsesión abortista del gobierno de Sánchez. No hay que olvidar que la Agencia Española de Protección de Datos publicó en septiembre un informe jurídico advirtiendo de la falta de garantías e inconsistencia de las listas negras de médicos objetores. Ahora se da un paso más y se inhabilitará a estos médicos para participar en deliberaciones de carácter científico. Se les impedirá así participar en el ámbito de decisión sobre el futuro de la vida del concebido y no nacido. El ejercicio de la objeción de conciencia, además de ser un derecho constitucional, no puede convertirse en un criterio discriminatorio y de señalamiento de quienes están cumpliendo con el juramento hipocrático que obliga a proteger la vida. Otra de las enmiendas pactadas entre PSOE y Unidas Podemos es facilitar el aborto a las menores que aún no hayan cumplido 16 años. En el caso de que sus padres no estén de acuerdo con la decisión de la hija, la menor podrá recurrir a los tribunales y denunciar a sus padres por no respetar su voluntad. Un verdadero despropósito en nombre de una fantasmagórica idea de progreso.